que verdaderamente ocurrió. Lucas capítulo 17, versículo 11. Cuando usted lo tenga, me responde con un fuerte amén. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya, Dios es bueno. Pueden tomar sus lugares, mis amados. Bendito sea Jesús, no me gusta darles la espalda a ustedes. Lucas capítulo 17, versículo 11. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la iglesia. Amén. Amén. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Inclinemos nuestros rostros y pidamos dirección. Padre, ante ti estamos, Señor Jesús. Hemos podido ofrecerte, Señor, canción. Hemos podido, Señor, que hemos entonado. También hemos traído las ofrendas, Señor Jesús, que, Señor, con alegría, con gozo las hemos traído, Padre. Ahora también nos toca recibir, Señor, palabra, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Padre mío, te pido que ayudes a tu siervo, Señor. Dale lo que él no tiene, Señor Jesús, y dale el poder que él no tiene para poder explicar, Señor, con sabiduría, con inteligencia, Señor. Señor, y que esta palabra pueda penetrar, Señor, lo más interno de los corazones de cada uno de los que aquí estamos. Quita toda carnalidad, Señor, toda torpeza en mis labios, Padre, porque lo que único que deseo es que tu mensaje sea predicado con libertad, Padre. Desde ya reprendemos, Señor, todo propósito, Señor, todo plan del enemigo, Señor. Señor, se desarticula y queda sin ningún efecto sobre nosotros, Padre. Esta es tu casa y aquí estamos tus hijos glorificándote, Señor, y esperando escuchar de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede tomar sus asientos. Y podemos también al mismo tiempo decirle a los niños menores de ¿cuántos años? De 6 años, que pasen a sus clases ahí atrás. Gustosamente les están esperando sus maestras. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Aleluya. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, mis amados, y recibir del Señor eso que Él tiene para nosotros. ¿Usted quiere recibir esa palabra? Sabe, Dios tiene una disposición para cada uno de nosotros. Pero quiero predicarle bajo el tema del agradecimiento. Hace unos años atrás, usted, los que vienen, los que han estado con nosotros aquí en esta iglesia, pues ustedes sabrán que en determinado tiempo a veces predicábamos para las ocasiones, para el Día del Padre, y traíamos un mensaje para los padres. Y yo le he dicho a la iglesia: yo no soy el mismo pastor de hace 5 años y espero no ser el mismo 5 años atrás, después. Y es que la realidad es que no se trata que este es el día de celebración de los padres, aunque así lo fuera. Este es el día de celebración del Señor. Aleluya, el culto es para el Señor, no debemos de olvidar eso. De la lectura que hemos leído en esta tarde, aunque pudiéramos enfatizar, mis amados hermanos, el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para sanar, imagínese usted que Dios, el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, pues fue enfrentado por diferentes circunstancias. Me llama poderosamente la atención porque muchas veces Dios operaba y hacía un milagro a la vez. Pero otras veces el Señor, ni que se le pasara la mano, sino porque Él es poderoso. Y en esta ocasión multiplicó a 10 personas. 10 personas recibieron algo muy importante, algo que ellos estaban deseando. Aquellos leprosos fueron sanados. Pero la verdad es que Jesucristo en este momento se enfatiza, ¿verdad?, su lección o su lección de vida, lo que el Señor quería, hermano, porque esta era una lección para los discípulos, antes que para todo el mundo. La pregunta que el Señor la dirigió a aquellos que estaban cercanos a Él. Y es que desafortunadamente podemos muchas veces estar cercanos al pastor, cercanos a un ministerio, cercanos a un trabajo, pero bien alejados de Cristo, bien lejos de Cristo. Porque podemos, hermanos, desviar nuestra mirada y desenfocarnos, hermano, y no tener, hermanos, eso que el Señor pide de nosotros, y es un agradecimiento profundo. El Señor enfatiza el hecho de que de los 10, apenas uno fue el que regresó para agradecer. Este no es un detalle menor. Dios estima de suma importancia que el cristiano sea agradecido. Que aquel que recibe algo de Dios, hermanos, tenga, hermanos, el compromiso con Dios para regresar. Bendito sea Jesús. Por tanto, hermanos, el ser desagradecido podría categorizarse también como un pecado. Porque sabiendo hacer el bien, no lo hacemos, entonces es un pecado. No ser agradecido puede ser un pecado. Es un agravio importante. Y hay que decirlo así, hermanos, aún entre nosotros. El Génesis nos dice que fuimos creados, ¿cómo? A imagen y a semejanza, ¿verdad? ¿Decimos amén a eso? Eso nos da la respuesta, el por qué nosotros nos sentimos mal cuando hacemos un bien a alguien y esa persona no nos agradece. Entonces, por eso que nosotros nos sentimos mal. No crea que Dios se sienta, Dios celebra cuando hay un desagradecido. No, pero cuando hay alguien agradecido, Dios sí lo reconoce. Bendito sea el nombre de Jesús. De hecho, mis amados, el Señor Jesús en diferentes ocasiones destacó algunas características personales de personas que no pertenecían al pacto. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer sirofenicia? Llega hasta la mesa y le dice: mi hija necesita un milagro. Y ella le dice: ¿sabes qué? El pan está reservado para los hijos. Pero ella le dice: algunos perrillos también comen de las migajas. Y el Señor no estaba dispuesto a darle migajas a aquella mujer, sino que dice que la palabra del Señor que le dijo: por tu fe, porque me ha sorprendido tu fe. Y era sirofenicia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Recuerdan de aquel centurión que llegó también delante del Señor y le dijo: ¿sabes qué? Mi siervo, Normita, bienvenida. Mi siervo necesita ser sano, mi siervo necesita un milagro. Y él viene y le dice: ¿sabes qué? Ni aún en Jerusalén he visto tanta fe. Hermanos, los extraños a veces sorprenden más que los que están cerca de nosotros. A veces nosotros, de personas que menos esperamos, son aquellas personas que vuelven y te agradecen. Y en alguna manera tú te recuerdas. Y aquel bien que tú hiciste es que quizás tú lo olvidaste. Es aquella persona que lo recibió no lo olvida. Porque cuando lo recibió en el tiempo que más necesitaba. Yo quiero darte buenas noticias a ti en esta tarde. Tú eras un extraño para Dios. Yo era un extraño para Dios. La realidad, yo no estaba dentro, hermanos, del linaje merecedor o el perigrí que corresponde a un judío, a una persona con descendencia de allá de Israel. No lo soy, no lo éramos. Pero estos perfectos extraños que están aquí en esta casa, están diciéndole al Señor, yo no sé si puedes levantar tu mano y decir, Señor, estoy agradecido, Padre. Señor, yo no quiero olvidarme, Padre, de ninguno de tus beneficios. Bendito sea Jesús. Aleluya. Eso nos da la respuesta, como les decía. A veces nos sentimos mal cuando alguien no regresa. Y es cierto, si hasta el Señor Jesús se sintió mal. Y obviamente está haciendo, si Él hace, Él va al detalle y dice, solamente este extranjero regresó. ¿Qué quiere decir eso? Que los otros 9 sí eran judíos. Que los otros 9 sí eran conocidos. Pero solo el extranjero regresa. Solo aquel que aparentemente no pertenecía en el pacto, al pacto, pero Dios mediante su sangre, hermanos, y mediante su sacrificio, vino a hacer reconcilio de todo aquel que esté dispuesto a recibirlo a Él como su Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Varias cosas vemos en este pasaje. También el hecho de que hay personas que saben y reconocen que Jesucristo es la verdadera y única solución a sus problemas. Bendito sea Jesús. Pero lo único que desean es el beneficio y la bendición. Pero en eso no es necesariamente les convierte en personas agradecidas. Si usted ve de cuenta, ¿cuántos estaban clamando? Los 10. Los 10 clamaron. Los 10 decían Jesús, cuando ellos dijeron el nombre de Jesús, estaban diciendo Salvador, Mesías Salvador. Y además de eso, dijeron Jesús Maestro. Eran personas que habían escuchado que Él era un rabino. Él era una persona que enseñaba, que traía, hermano, la palabra de Dios. Y clamaron. Y lo tendrían que hacer desde una distancia. ¿Sabe usted por qué? Porque en aquel tiempo el ser leproso era considerado algo inmundo. La lepra, hermanos, era sinónimo de pecado o de pecador. La lepra, hermano, estigmatizaba. La lepra te aislaba, te ponía a un lado, no podías estar entre el resto de las personas. Y eso, hermanos, no crea que terminó con Jesús. Eso continuó aún hasta el siglo XVIII, siglo XIX, cuando ya la ciencia avanzó y se dieron de cuenta que la lepra no se pasa. No. Pero, hermanos, ¿cuántos se acuerdan en los años? Bueno, es que ustedes son todos gente joven, hombre, no puedes, es imposible que usted le pueda hablar del 1980. Y era un prejuicio en las mentes porque no se pasaba, o sea, tenía que ser algo extraordinario para que eso sucediera. Y eso la gente tuvo que ir. Ahora ya sabemos que no es así. Hermano, usted puede abrazar a un leproso y no se le va a pasar, no se le pasa. Pero como lo vemos así, lo tenemos a distancia. Y esto es lo bueno de Jesús, hermano. Que Jesús no está viendo tu condición. Jesús cuando mira a alguien, cuando alguien clama a Él, hermano, he's not like, you're not calling Verizon, you're not calling T-Mobile, let me put you on hold. Isn't that what they do siempre? Siempre. They always do the same. Usted llama para una, como sea, un representante, presiona el 3 y usted sabe ya, eso es media hora o una hora en el teléfono ahí esperando. Pero cuando tú clamas a Jesucristo, cuando dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, es que hay una garantía. Cristo va a responderte. Aleluya. Cristo va a atender tu llamado. Bendito sea el Señor. Ese es el Dios que yo le sirvo. Es el mismo suyo. Puede decir amén. Aleluya. Él nunca está ocupado. Él nunca tiene un sonido ni musiquita para que. Usted sabe que le ponen una musiquita ahí a uno. Se duerme usted en el teléfono esperando que le contestan. Jesús viene y atiende la voz de aquellos 10 leprosos. Y les da una orden. Les dice: vayan y preséntense delante del sacerdote. Hay que entender el background, el contexto de todo esto, ¿verdad? En la ley estaba escrito que un leproso, para ser declarado limpio, no tendría que ir a un centro de salud. No era un experto en piel, era el sacerdote. Era el sacerdote quien declaraba a una persona el que tendría que hacer esa inspección, digámoslo así. Ahora imagínese que le hubiera tocado como sumo sacerdote a Elí, hermano. ¿Se acuerdan de Elí? Elí no sabía ni distinguir cuando una persona estaba clamando, porque mira a Ana y dice: mujer, digiere tu vino. O sea, un sacerdote que ha perdido el tacto, que no tiene, hermanos, ese discernimiento espiritual, hermanos. Entonces, lo que menos va a querer es relacionarse con un leproso. Pero ¿sabes que Jesús ama a los leprosos? Jesús ama a los que tienen cáncer. Jesús ama, no, cualquiera sea tu situación, si tú te acercas a Él. Porque lo peor del ser humano no es la condición física, hermanos. Lo que más mal olor tiene de nosotros, hermanos, no es el perfume Siete Machos. Es el pecado que llevamos dentro. Eso ha causado división entre Dios y nosotros. Pero para eso Dios mandó su antídoto infalible. Hermanos, para eso Dios mandó a su propio Hijo, porque la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Pastor, ¿me puede limpiar de eso también? Pastor, ¿me puede limpiar? Es que yo, mire, usted no me ha conocido antes. De eso también te puede limpiar el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos, yo no sé qué sería más, qué sería mejor, si pasar toda la vida leproso o pasar toda la vida desagradecidos. Have you thought about that? Porque si bien es cierto, aquellos fueron sanados, no fueron salvos. Si bien es cierto, aquellos recibieron algo de Dios, un milagro de Dios, recibieron, hermanos, poder, virtud de Dios, pero no fueron salvos. Sin embargo, aquel hermano que se paró y se detuvo, todos aquellos, yo, la Biblia no nos declara, hermano, no, nos deja como like a gray area allí, nos deja un allí, no nos dice si aquellos lograron llegar donde el sacerdote. Pero sí nos dice que uno llegó delante del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estoy hablando muy complicado quizás. Es que usted no sabe lo que le estoy diciendo. No sé si aquellos llegaron donde el sacerdote, pero uno regresó delante del sumo sacerdote. Bendito sea Jesús. Este sí entendió el mensaje. Este sí supo que el cumplimiento de las Escrituras, que el Mesías que se había prometido, hermano, no era otro que el Jesús que le había enviado. Hay que destacar puntos acerca de ellos. Fueron primeramente obedientes, pero desobedientes al mismo tiempo. Amados, hace unos días yo les puse un ejemplo y les dije que a Dios se le puede servir de dos maneras. Se le puede servir siendo obediente o se le puede honrar. Y aunque las dos sean buenas, las dos tengan aprobación, honrar tiene una mejor aprobación de parte de Dios. Cuando tú eres obediente, lo haces porque recibiste una orden, recibiste un mandamiento. Pero cuando tú honras a Dios, lo haces porque nace en tu corazón. Nadie te dijo, aleluya, nadie te lo pidió. Pero tú que conoces el corazón de tu padre, dices, yo estoy agradecido con Dios. Yo tengo que ir a una iglesia, yo tengo que presentar mi alabanza, yo tengo que adorar a Dios, aleluya, yo tengo que llevar esto para el Señor. Aleluya, no fue que te llamó el pastor y no piensa ir a la iglesia hoy. O es que no piensas orar, o es que no piensas esto, no piensas lo otro. ¿Qué es eso? Preside a una orden. Y qué bueno para los hijos obedientes, ¿verdad? Pero los hijos que honran a sus padres no esperan que les diga lave los platos. No espera que lo digan, arregla tu cama. No espera, no. Lo hacen porque cuando llega mamá y papá y mira que la cocina está limpia. ¿Alguno le está hablando el Señor en esta tarde? Ok, all right. Mira aquel cuarto, he's nice and neat. And he did it without me telling him to do it. Oh no, así es como se gana. Hijos, aprendan por el amor a Dios. Eso nos mueve a nosotros. Ahora imagínense qué es lo que puede mover el corazón del Padre. Cuando tú decides honrarle a sabiendas que no hay nadie allí. Hermano, muchas veces tú no pecas porque te da miedo que alguien te mire, sinceramente. Hay momentos que tú no agarras lo ajeno porque tienes miedo a la policía. Hay momentos que tú no corres en el freeway porque tienen cámara. Que no te tiras la luz en rojo porque sabes que puede haber alguien. Pero ¿y qué cuando lo haces, hermano, sin estar pensando nada en eso? Sin, hermanos, considerar, sin que cruce por tu mente. Hermanos, ¿no has visto el rótulo que dice 35 millas por hora y tú vas a 32? Vas cubierto. El ángel, hermano, que opera en los highways, no corre más de 65 millas por hora. Al nomás tú pasarte esos 65, hasta el ángel se te aparta. No dicen amén, pero yo sé que bendito sea el Señor. No decimos amén porque sabemos que tenemos el pie de plomo. Aleluya. Cuando se nos instruye, hermanos, a que somos merecedores de todas las cosas, entonces no hay necesidad de agradecer. Vivimos en tiempos, hermanos, yo se lo he dicho en algunas ocasiones, que usted ve las propagandas, usted ve los comerciales, y lo primero que le dicen a uno, tú mereces un carro como este. Oh, tú mereces una mejor vida como esta. Y de repente, tal vez algunos tendrán la fortuna, I don't know, hermanos, de que tal vez Dios los bendice, llega de golpe la bendición, hermanos. Y ahí es el grave peligro, porque cuando no tenemos, hermanos, estamos clamando. Cuando no tenemos, estamos cerca de Dios. Hermanos, debe de ser lo mismo cuando la bendición te visita también. Aleluya. Porque esto fue lo que le sucedió a aquellos 10 leprosos, a aquellos 9. Hermanos, llegó la bendición y se acabó la búsqueda. Hermanos, no buscaron, no dijeron, oye, pero ¿dónde es que vive Jesús? ¿En qué iglesia es que predica el rabino ese? El que nos salvó, mira, el que nos limpió. No hay ningún récord, no se pregunta más. Pero aquel sí regresó, no sea que se me olvide. Y es que el alma de nosotros es tan olvidadiza, hermano. El salmista tenía que reclamarse a sí mismo y decía, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y de misericordias, el que en tus alturas te hace andar, el que hace tus pies como de sierva, dice la palabra del Señor. Y hermanos, y él comienza con decirse a su propia alma, porque es el alma, hermanos, la que es olvidadiza. Y necesitamos, hermanos, eso dice el Salmo 133, bendice alma mía a Jehová, bendícelo, bendícelo. ¿Por qué? Porque Él ya te bendijo, Él ya hizo su parte contigo, Él ya hizo su parte con nosotros, bendito, aleluya. Esto es algo que debe ser una práctica, hermanos, pero nos hemos criado como hijos de ricos, y no es mentira, somos hijos de un padre que es rico. De un rey. Pero hermanos, comencemos a vivir, aunque tengamos padre rico, rey rico, hermanos, sirvámosle como siervos, agradecidos. Hay un salmo que dice, así como el siervo ve la mano extendida de su amo, así como la sierva ve la mano extendida de su ama, así quiero estar, Señor. Una vida de completa dependencia, hermano. Pero esto se ha convertido en una cultura mediante la cual se nos dice, tú lo mereces, hermano, tú no mereces nada. Yo merecía el castigo eterno. Yo merecía la separación de Dios y por gracia soy salvo. No por méritos propios. No es que yo hice más o menos trabajo que tú para que la sangre del cordero me limpiara. No. Es que por gracia y a través de la fe es que ahora recibo el beneficio que yo tengo. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabes algo? Muchas veces creemos que porque la salvación es gratis, no tiene valor. Hermano, la salvación es algo tan caro y tan caro, pero tan caro, que no la podíamos comprar nunca. No hay oro ni plata, no hay metal precioso que pueda comprar un átomo de la sangre de Jesucristo. Es tan caro que solo de gratis la podíamos tener. Hemos visto, mis amados hermanos, testimonios entre nosotros. Aquí hay personas, no me dejan mentir, que Dios ha perdonado deudas, incapaces nosotros de poder pagar. Y que de repente la única manera que podíamos pagarlas es que alguien la pagara por nosotros. Considere así también su salvación. Así de caro es. Y tenemos, hermanos, no una vida para agradecerle a Dios, sino una eternidad. Una eternidad, bendito sea el Señor. El agradecimiento es un hábito que debemos de inculcar a nuestros hijos. Oh, hermano, yo no sé, pero ahora en día, ver un niño que sea agradecido, hermano. Hermano, hay que agradecerle por lo agradecido que es, hermano. Hasta una candelita hay que prenderle porque este niño está raro. ¿Te pasa algo, mi amor? Es que me estás dando gracias. Pero es algo tremendo, hermano, que se nos haya olvidado. No se necesita ser cristiano para ser agradecido. Excuse me. Debe de evidenciarse en nosotros. Debe enfatizarse más en nosotros, pero es un buen modal, una buena costumbre ser agradecidos con el Señor. ¿Sabe que somos expertos para decir please, please y I'm sorry? But we don't say thank you enough. Decimos por favor, por favor, por favor, sorry, sorry, sorry. You know, esta cultura de Estados Unidos es la cultura del sorry. Por todo decimos sorry, 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 sorry. But not thank you. Es como que se nos va a quitar un pedazo de nosotros. Es como que vamos a perder algo. No, hermano, ganamos. Cuando tú eres agradecido, tú ganas. Hay beneficio, un valor agregado para aquella persona que es agradecida. Bendito sea el Señor. Pero nuestros, hay personas, ¿no? Iba a decir nuestros hijos, pero quizás los tuyos son la excepción también. Tus hijos los estás enseñando para que sean personas agradecidos, bendito sea el Señor. Porque qué difícil es, hermano. Es vergüenza de nosotros los padres que alguien quizás haga algo por nuestros hijos y que ellos, como que sí se lo merecen, hermano. You know, we don't deserve anything. If we deserve something, it's hell. Si mereciéramos algo, es el infierno mismo. Pero Dios ha cambiado eso. Y tenemos, como le digo, una vida entera y una eternidad para seguir siendo agradecidos. Bendito sea Jesús. Las conversaciones más largas que usted y yo podemos tener, no las hacemos ni con nuestro cónyuge, los que estamos casados, o con nuestra novia, los que tienen su significante, o con tu mejor amigo, si es que lo tuvieras. A esa conversación más larga que nosotros tenemos, ¿sabe con quién es? Ni con Dios. Es con nosotros mismos. Hermano, ¿alguna vez usted se ha visto personas que están hablando solas? No están locos, hermano. Yo hablo solo, se lo confieso. Pero nuestro inconsciente pasa hablando con nosotros constantemente. Eso es algo constante, es intrínseco en nosotros el que la conversación más grande sea con nosotros mismos. ¿Qué tú te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué está cruzando, hermano? Porque yo no sé si recuerdan, otra vez voy a ir al pasado, pero las caricaturas siempre ponían con los muñequitos un angelito aquí y un diablito acá. ¿Sí? ¿Sí se acuerda? No estoy hablando cosas que no. Sí, ¿verdad? Hermano, eso se llama conciencia. Nuestra conciencia. Es más, la palabra del Señor lo dice, si vuestra conciencia no los acusa, mucho más vuestro corazón. Entonces, tenemos esas conversaciones con nosotros mismos. Y hermanos, yo no sé, yo quiero que pongas en tu agenda de pensar o de conversación contigo mismo y pregúntate a ti mismo cuán agradecido eres. Cuán agradecido eres. ¿Cuántas veces das gracias a Dios? Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos. Ay, es que me hace falta esto. Y hermanos, el Bayman ya no te cabe nada, pero todavía te hace falta algo más. Tienes tu closet, yo digo, las hermanas. Ay, santo. Un espíritu y complejo de 100 pies. Como 100 pares de zapatos y solo uno se pueden poner a la vez. Y me invitaron a una fiesta y hay que comprar otros. Hermano, ya tienen suficiente para no repetir en un año, por lo menos. Bueno, la realidad es que hemos sido a veces muy duros con las damas, hermano, y eso lo reconozco. Porque ustedes ni se dan de cuenta que el pastor solo se cambia la camisa por dentro. El mismo saco, hermano. Y ustedes creen cómo se cambia el pastor, va. No, hermano, estoy bromeando. Tengo dos más. La realidad es esta, hermano. Que muchas veces queremos más y más y más. ¿Y ya le agradeciste al Señor por lo que ya tienes? Hermano, las cosas más importantes de nosotros no son nuestras posesiones. Si tú estás creyendo de que lo que tienes aquí tiene repercusión allá en el cielo, hermano, no. Es valor agregado, es añadidura, nada más. Es más, tu carne nunca va a poder orar en el Espíritu. Porque es tu carne la que te pide el deleite, la que te pide esto, la que te pide lo otro, la que quiere siempre más. Bendito sea Jesús. Pero mi Biblia dice, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Por eso es que la carne quiere todo aquí en la tierra, porque allá arriba no va a tener nada. ¿Comprendes, Méndez? ¿Me explico, Federico? La carne quiere todo aquí en la tierra, porque allá arriba no va a tener nada. Y entre tanto que te pide tanto aquí, hermanos, te quiere exentuar de toda la bendición espiritual, genuina y de peso, que te va a servir para esta vida y para la eternidad también. Amados hermanos, yo no estoy diciendo con esto, haga voto de pobreza. No, hermano, no es eso. Si Dios te bendijo, gloria a Dios. Si Dios te da cosas, gloria a Dios. Pero no te olvides de ser agradecido. No te olvides de compartir. No te olvides de ser abierto, de dar, hermano, porque dando es como recibimos. Hermano, si hay algo que yo quiero quebrar en mi familia, es que no seamos aferrados a las cosas materiales. Mire, yo voy a la casa de mis padres y cada vez tengo que sacar hasta una pickup llena de cosas, porque le gusta llenarse de cosas. Y le digo, mami, le digo, ¿usted le gustan las cosas nuevas? Sí, me dijo. Fíjate. Me encantan las cosas nuevas, pero con ese montón de cosas viejas no puede tener cosas nuevas. Y hay que sacar muchas veces, hermano. Muchas cosas que estamos, las hemos aferrado, hermano. De hecho, hay personas, esto es algo psiquiátrico ya, de tener muchas cosas y que agarramos tanto. Me dijo un amigo dominicano, arquitecto, me dijo, las casas se hicieron para nosotros, no para las cosas. Si tu casa está llena de cosas, tú no puedes caminar allí. Tú necesitas abrir, tú necesitas deshacerte de algunas cosas. Y no sabes si hay alguien que está necesitando eso, que ya para ti es un estorbo, para alguien es una necesidad. A man's trash, dice, is another's treasure. A esa persona le puede servir. ¿Y sabes algo? Qué agradecido vas a estar conmigo si me tomas este consejo. Qué agradecido vas a estar contigo misma, porque vas a empezar a disfrutar, como decía el filósofo Facundo Cabral, he aprendido a viajar liviano. No son tanto las cosas materiales que podemos obtener las que nos van a hacer más felices, pero lo que nos va a hacer feliz y lo que nos va a tener eternamente agradecidos es no olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Lo que tú digas a ti mismo, hermano. Recuerda que le dije que la mayor y más grande conversación es con nosotros mismos. Tendrá gran impacto en la manera en que vas a poder solucionar situaciones con las que usted se enfrente. Esto incluye relaciones, ya sea con sus semejantes, con sus prójimos o su relación con Dios mismo. Este diálogo interno te hará salir avante, victorioso, o por el contrario, te llevará al pantano de la desolación. Proverbios dice, según piensa el hombre, así es el tal. Eso es importante, revisar nuestros pensamientos. Ese diálogo interno es importante y debemos aprender a ser nosotros en base del razonamiento y de la palabra de Dios, ser los que dominamos nuestra alma, o por lo tanto, lo contrario, serán situaciones adversas. Tú no puedes dejar que tu alma sea quien te gobierne. Porque ya te dije, tu alma es olvidadiza. Tu alma, hermano, está agarrada. ¿Sabes cuán agarrada está tu alma de la carne? Pero así, hermano, bien agarrada. El alma es como los sensores de la carne. Allí, lo que ella quiere, el alma se da de cuenta. Hermano, cuando el apóstol, ¿cómo se llama? El salmista David dice, mi alma tiene sed, mi alma necesita, mi alma. Allí hay tanto, tienes que liberar, tienes que decirle, Señor, libera mi alma, mi propia alma. No quiero olvidarme, bendito sea Jesús, de lo que tú has hecho para nosotros, para mí, bendito sea Jesús. ¿Sabe lo que representa muchas veces una alabanza que solo es mecánica, sin sentido? Que estamos aquí, hermanos, en la casa del Señor. Antes había un dicho, yo no sé, usted tal vez lo escuchó, están en misa, pero no están en misa. Están cantando, estamos adorando y estamos pensando en cualquier otra cosa. Hermano, cuando tú vengas a la casa del Señor, hermano, y es el tiempo de la alabanza, acuérdate, es el tiempo del agradecimiento. Es el tiempo de decirle al Señor, Señor, hey, nada más importante que tú. Nada más importante que tú. Agustín de Hipona, los que fueron al instituto, ¿hay alguno aquí? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Un padre de la iglesia. Dice, si lo olvidas, callarás. Si tú olvidas algo, hermanos, o sea, es como lógico, ¿verdad? No se necesita tanta ciencia, no lo vas a volver a repetir. Queda, hermano, quedará en el baúl del olvido. Pero si tú lo pronuncias, si tú lo ejercitas, si se vuelve para ti una costumbre ser agradecido, hermano, es que, como les dije al principio, no nos bastará una vida, ni mil eternidades podrán, hermano, ser suficientes para decirle a Dios lo que Él es. Hay algo bien importante que mientras nosotros adoramos, y this is just a tip for you. Esto es algo que quiero que tú aprendas. Yo no creo que soy el mejor cantante, no lo soy, por eso no me dan micrófono. Pero alguna vez ustedes, yo he visto los cantantes, ¿verdad? Algunos de ellos se tapan el oído así. Hermano, ahí usted se da de cuenta exactamente cómo canta, hermano. Porque mientras usted está, hermano, en el coro, se escucha bonito. Pero tápese el oído, hermano, y ahí usted sabe que le sale todo, ¿verdad? Pero sabe que yo nunca he escuchado ningún complaint de mi Señor diciendo que feo cantas. Por el contrario, lo que Dios está buscando es lo que sale del corazón. Lo que Dios está buscando, hermano, lo que Dios busca en nosotros es ese corazón agradecido. Y por eso, hermano, aunque cante feo, aunque no sea el mejor entonado de todos, yo voy a seguir cantando. Voy a seguir adorando. Dijeron los científicos que en este año iban a salir las sequeiras, las chicharras. Y estaba esperándolas, hermano, sinceramente. Pero en nuestro estado no fue afectado por esa, sino que otros estados. Y hermanos, usted sabe que las chicharras, ese sonido típico que ellos tienen, ese sonido los lleva a la muerte. Ellas comienzan desde que ya desarrollan su capacidad, ¿verdad?, para poder hacer el sonido, el y usted lo escucha. Y cuando usted escucha aquel grupo de millones de ellas, hermanos, se vuelve hasta armonioso. Un concierto de chicharras. Y eso, hermano, las lleva a ellos a la muerte misma. Mueren cantando. Mueren dando ese sonido para Dios. Y es como un agradecimiento. Su vida es tan corta. Apenas dura un verano. Pero ¿sabe cuánta es la preparación para ellos? 17 bajo tierra. Solo para salir después de eso y morir cantando. Moraleja para nosotros. La vida que tú tienes es corta, hermano. Ninguno de ustedes puede decir, voy a agregar un año más. No, es lo que Dios te dé. No sabemos. Sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo nos vamos. You know what? Presidente Vicente Fox decía, yo quiero morir con las botas puestas. Yo quiero morir cantando para mi Señor. Yo quiero morir siendo agradecido con Dios. Que no se me olvide que antes yo era ese leproso número 10, extranjero y sin ningún pacto con Él, pero Él me abrazó. Él me consideró, bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Ezequías, el rey Ezequías en Crónicas, en aquel tiempo, Ezequías dice que enfermó de muerte. Y amados, dice que aquel hombre se fue hacia la pared y comenzó a clamar a Dios. Él estaba muriendo prácticamente a la mitad de sus días, de su vida. Bendito sea Jesús. Y fue delante de Dios y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate. Habían situaciones, obviamente podemos hablar de muchas cosas. ¿Cómo es que él llegó allí a ese estado? El profeta le dijo, ¿sabes qué? Arregla bien tu casa porque te vas a morir. No hizo ningún reclamo del reinado. Aparentemente toda su administración estaba bien, en su trabajo, el hombre responsable y todo, pero le dijo, arregla tu casa. El problema estaba allí en la casa. Pero él fue al Señor y el Señor le escuchó. Dice la palabra de Dios, él, acuérdese, él no dijo, dame tantos años más. No, el Señor le dijo, te voy a dar tantos más. Y pudo él concluir y pudo hacer tantas cosas para el Señor después de eso. Lo importante de todo eso es no olvidarse, hermano. No dejemos que nuestros parchos temporales, hermano, no todo, varones que están aquí, por el Día del Padre te lo digo, no todo se arregla con duct tape. No todo lo podemos arreglar con duct tape. Hay momentos que tenemos que agarrar el drill, ¿verdad, hermano? Tenemos que agarrar tornillos. Tenemos que agarrar un buen pedazo de madera y ponerlo para que esta reparación sea, hermano, bien hecha. Y muchas veces es nuestro agradecimiento al Señor que nos ha faltado. Es que nos hemos olvidado. Es que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros y no testificamos. No hablamos, no le decimos a otro. Sabe, yo estuve allí en tu condición también. Yo pasé por lo que tú estás pasando, pero Dios a mí me ayudó. ¿Y sabes qué? Yo quiero decirte, yo estoy agradecido por lo que Dios hizo conmigo. Y eso que Dios hizo conmigo también lo puede hacer contigo. Dios puede hacerlo, hermano. Aleluya. El olvido y el orgullo siempre están entrelazados. Porque muchas veces no es solo el olvido entre nosotros, sino el orgullo que no nos permite ser agradecidos. Es bien importante, amado hermano, que cuando alguien le ofrezca ayuda, usted tenga la cordialidad, hermano, para recibir la ayuda. No se haga los que... No, hermano. Reciba la ayuda. Y recíbala con agradecimiento también. Usted no sabe, esa persona está en ese momento ofreciéndole lo mejor que él pueda hacer en ese momento. Agradézcale. Dígale, ¿sabes qué? Muchas gracias. Bendígale. Un joven que se acerca a usted y de alguna manera le presta un servicio. Agradézcale a ese joven. Dios lo mandó en ese mismo momento, hermano. Y no hay cosa peor que uno siendo joven, o sea, nosotros los jóvenes, siendo joven, ser rechazado por alguien. No lo diga, no lo haga así, hermano. Que se nos quite eso, eso lo hacían nuestros abuelos. Usted ya no haga eso. Déjele a ese joven que le ayude y agradézcaselo. Sí, diciéndole gracias, pero si puede darle unos 5 pesos, déselos también. Déselos. Eso va a mostrar, hermano, que usted es una persona agradecida con hechos y no palabras. También. Eso es bueno, es importante, porque eso va, ¿sabe qué está haciendo usted? Usted está afirmando a ese joven. Usted lo está afirmando. Eso es bien importante. Hermano, las personas que son empresarios y que dan ese primer trabajo a ese joven que va saliendo de high school. Hermano, que no sabe hacer nada, pero se les da una oportunidad. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Y agradecerles. No lo hiciste, no, tal vez no a las expectativas que usted pensaba, porque solo yo lo puedo hacer, pastor. Es que si no lo hago yo, nadie lo hace bien. Que se nos quite eso de la cabeza, hermano. De repente ya va a haber otro que nos va a superar. Y seamos agradecidos. Otras veces les he contado acerca de un misionero. Es un misionero, hermano John se llamaba, escapa de mi memoria su apellido, pero él era el encargado de las misiones de la iglesia metodista en China, precisamente en Beijing. Y allí, hermanos, él recibía sus remesas que se le mandaban mensualmente, pero Dios le hizo un llamado a él. Y le dijo que ya no iba a estar en Beijing, que lo invitaba ahora a entrar a lo interno allá de China. Y amados, la misión que él representaba le dijo, si te vas para allá, ya no podemos llegar allá. Así que si te vas en fe. El hombre prefirió hacerle caso a Dios que a los hombres. Y se fue en fe. Y allá él empezó y a él se le debe ahora la traducción de la Biblia al mandarín a este hermano. Pero él cuenta entre sus anécdotas que muchas veces pasaba, hermano, el mes sin él recibir nada allá. Pero justo cuando se estaba acabando el último poquito de arroz, Dios enviaba provisión. Y este hombre era tan agradecido con Dios, pero tuvo un atrevimiento y le dijo, Dios, ¿por qué esperas a que ya se acabe todo para bendecirme? ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted que a veces el Señor nos tiene así, hermano, el día, el 30 de mayo y usted no tiene para la renta? Y el Señor viene, hermanos, y bendice y trae. Pero él después cuenta y dice, qué aburrido hubiera sido si Dios no hubiera actuado de esa manera. Hermano, él vivió su vida agradecido toda su vida. Cualquiera sea tu condición, hermano, tú puedes estar agradecido. Cualquiera sea. Pastor, es que me hace falta esto, hermano. Acuérdate de lo que ya tienes. Sé como aquel leproso, regresa al altar, vuelve a él y dile, Señor, gracias, gracias, gracias. Ponte sobre tus pies, vamos a hacer una oración. Y si tú te quieres unir conmigo y levantar tus manitas al cielo y decir, Señor.